I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia.
Sí, me gusta un poquito de música de relax, porque es que dentro de nada van a empezar a venir los del debate imposible. Se va a subir aquí la temperatura. Mira cómo se ríe Baltasar, uno de nuestros contertulios que lleva aquí desde el principio del programa. Comportaros, que los del jueves a veces nos dais una tarde. Luego podrá ver el espectáculo del debate imposible nuestra siguiente invitada cuando se vaya. Desde Cámara de Comercio y desde Improven, que son vecinos de aquí, de este edificio en Roger de Laurea, son los vecinos del piso de abajo, ha venido nuestra siguiente invitada, que es Flor Barone, que es jefa de estrategia de negocio en Improven. Ahora nos contará a qué se dedican. Un aplauso para ella.
Muchas gracias.
Bienvenida, Flor.
Gracias, gracias por la invitación.
Cuando tienes que explicarle a alguien a qué te dedicas, ¿cómo se lo explicas? Porque el que trabaja en la radio, mira, yo es que trabajo en la radio. Ah, yo soy profesor. La que trabaja de jefa de estrategia de negocio de una empresa como Improven, ¿cómo lo explicarías para que el oyente lo entienda?
Bueno, es verdad que es un poquito complicado.
Por eso.
O sea, iba a explicarlo yo cuando me pregunta, mamá, ¿de qué trabajas? Y bueno, yo ahí un poco lo que le cuento es que lo que nosotros hacemos es ayudar a empresas, a distintas empresas, a mejorar su posición competitiva. Esta palabra es verdad que a mi hijo se le complica, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Esto qué quiere decir más aterrizado? Bueno, a que crezcan, a que sean más grandes, a que sus equipos comerciales sean mejores, a que su gente se desarrolle. También le ayudamos a ver a largo plazo hacia dónde quieren ir. Uh-huh. También le digo un poco, para que entiendan más el concepto, bueno, somos un poco, como hasta diría, profesores, ¿no? Acompañamos, enseñamos a cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Desde un punto de vista del desarrollo, entender hacia dónde tienen que ir y acompañándonos a que eso pase, ¿no? Somos uh-huh. un poquito profesores de empresas, le digo a mi hijo, sí. Para que lo entienda.
Al final es lo que mejor. Se viene a llamar consultoría de negocio. Exacto, para empresas. ¿Para empresas de un perfil determinado o trabajáis con perfiles muy distintos o sectores distintos?
Bueno, no, nosotros sí que tenemos un tipo de perfil bastante determinado. Nacimos de la mano de la empresa industrial, familiar, y ahí es donde realmente nos sentimos cómodos, ¿no? También, evidentemente, trabajamos con otro tipo de empresas, de servicios, pero sobre todo el foco o el 80% de nuestros clientes son así. ¿Por qué? Porque, bueno, porque nos gusta acompañar sobre todo al empresario, al que... Nosotros decimos, ¿no? Se juega su legado, se juega su patrimonio y que forman parte de la economía real, ¿no? Realmente las empresas que desarrollan y mueven nuestra economía y nuestro país.
Es una gran parte del tejido
sobre
empresarial.
Sobre todo aquí en España, exacto, exacto. Es
y mayoría. Me viene a la cabeza, que seguro que lo habéis tenido que abordar, cómo de complejo muchas veces es el relevo generacional en una empresa familiar, por todo lo que
conlleva.
Afecta, lo que conlleva, exacto, de relaciones familiares, de cambios generacionales, de un fundador, por ejemplo, que empezó hace X años de una manera, una realidad del sector distinto, una segunda generación, claro, eso supongo que será algo con lo que tenéis que lidiar muchas veces, ¿no? Y que muchas veces es complejo.
Totalmente, y muy complejo, porque sobre todo hay emociones. Y cuando hay emociones, las cosas son más complejas, ¿no? Desde la razón es más fácil tomar decisiones, pero desde la emoción es mucho más complicado. Y cuando es familia,
claro,
es muy complejo. Sí, por eso nos sentimos cómodos, porque sabemos la complejidad o las características que tiene una empresa familiar y cómo ayudarlos a gestionarse, ¿no? Entre las distintas generaciones que conviven, entre los distintos momentos vitales que tienen cada
Tal
una
cual.
De las personas
sí, sí.
que está de la familia que está en la compañía.
Me imagino que en la capacidad de cada uno lo que puede aportar, ¿no? Porque en realidad uno por ser a lo mejor los tres hijos, pues a lo mejor uno puede aportar, me lo invento, ¿no? Un caso en real. O hay gente que directamente no quiere participar, tiene que buscar sus
Te encuentras con todo tipo de casos. Y es verdad que a veces nos encontramos con empresas que, bueno, está toda la familia por una decisión familiar Y es verdad que seguramente no están las personas más capaces en los puestos claro, que tienen que estar, ¿no? O a veces, como decías tú, hay hijos que están fuera, ¿no? Pero que también quieren participar en las decisiones del futuro, de lo que es el legado de la familia. Esto en una empresa familiar tiene mucho peso, ¿no? De cuál es, cómo se va a desarrollar mi legado, esa parte emocional de la parte de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, sí, son situaciones complejas, pero donde nosotros estamos muy cómodos en ayudar, porque ahí es donde nos hemos desarrollado y donde hemos crecido.
Es un poco vuestro, no digo vuestro fuerte, pero algo donde nota. Y además, supongo que esa sensación también debe ser gratificante, más allá de tener más proyectos, tener más clientes, ver que sois eficaces a la hora de guiar, de aconsejar, de hacer ver una realidad dentro de una empresa, ¿no?
Sí, la verdad que es súper gratificante. Eso es lo que tiene, ¿no? Muchas veces me preguntan esto de la consultoría, tantos años, hace ya 17 años que trabajo en Improven. Es un trabajo intenso, ¿no? Pero al final son retos constantes y muy gratificantes en ese sentido, porque tú ves que ayudas a una familia o a un equipo o una empresa a estar mejor, ¿no? Y eso te reconforta.
Y supongo que habréis visto casos, de aquí la importancia a veces de abordar la situación con tiempo y con previsión, que os llaman porque hay un problema, y cuando entráis, analizáis, hacéis la foto de la empresa, decís, madre mía, aquí lo que hay, no hay un problema. Ahora, aquí lleva años habiendo un problema que si probablemente en su momento se hubiera, ¿no? Que supongo, y ahora me dirás, si hoy en día se es más consciente de eso, se acude a pedir en relevos generacionales de empresas, a pedir ayuda, consejo, más que antes, y si habéis visto eso, casos donde situaciones que se deberían haber abordado mucho antes y no sé si es tarde, pero...
Sí, bueno, ahí te contesto esta segunda. Por suerte, en los últimos años, la verdad que la mayoría de los proyectos que desarrollamos tienen que ver más con crear, con crecer, con mejorar, ¿no? Pero sí que durante la época de crisis, durante el 2007-2008, sí que nos encontrábamos con muchos casos de estos, ¿no? Y que nos llamaban muchas veces cuando ya era tarde, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas de si ahora es como más natural que pidan asesoramiento, yo creo que muchísimo más desde estos 17 años te puedo decir que hay una evolución súper positiva en relación a esto. Es un poco también, yo creo que a nivel sociedad, ¿no? Todo esto de pedir ayuda en general, ¿no? Es como hace 17 años decir que ibas al psicólogo es que estabas loco. Hoy está mucho más naturalizado, claro, y al final...
O alguien que tiene una empresa que va a pedir ayuda de cómo... Eso que es como un síntoma de debilidad, ¿no? De no saber cómo
Exactamente.
gestionar.
Y hoy está mucho más naturalizado, al contrario, está interiorizado en las buenas prácticas de gestión de acompañarte con los especialistas que te puedan apoyar en las cosas puntuales que necesitan, ¿no?
Y claro, alguien, un empresario, una empresa en general que acude a una consultoría, ya entiendo que tiene una predisposición a eso, a escuchar, a cambiar cosas, pero claro, supongo que a veces esto es... Mira, antes hablábamos en la tertulia médica que alguien a veces acude al médico esperando que le dé una solución y lo que dice es que tiene que cambiar de arriba a abajo todo lo que hace porque le está haciendo mal. Mal explicado, pero hábitos de vida, que tiene que esforzarse, y claro, eso a veces no es fácil, ¿no? ¿Cómo de...? Honesto entiendo que seréis, pero de realistas o de a veces crudos tenéis que ser. ¿Y cómo se encaja eso dentro de una empresa y de gente que muchas veces lleva mucho tiempo trabajando con unas estructuras, gente en posiciones determinadas, donde al final venís y les decís, mire, esto no está bien, o esto hay que cambiarlo, o esto, y cuando no son un par de cosas, son muchas,
¿cómo? Más complicado. Bueno, ahí te diría, me viene al pelo el ejemplo que das de médico, ¿no? O sea, nosotros también cuando nos definimos un poco nos gusta hacer ese paralelismo con los médicos, ¿no? Nosotros tenemos una primera parte cuando desarrollamos los proyectos que tiene que ver con diagnosticar, ¿no? Este diagnóstico que te hace el médico. Y después con acompañar a ese tratamiento, ¿vale? En ese acompañamiento de tratamiento, una de las cosas que tenemos en Improven, porque lo hemos aprendido con los años, es un equipo especializado en impulsar la gestión del cambio de las personas. O sea, las personas, el equipo, son clave para facilitar los cambios o no facilitarlos, ¿vale? Entonces, nosotros, como lo hemos vivido muchas veces, esto que dices de cambio de hábito, porque al final cambiar es incómodo para todos. Uh-huh. Te vas a una zona
un efecto de reacción, exacto, o de resistencia a ese
lo
cambio.
Lo natural es que uh-huh. uno ante el cambio ponga un uh-huh. poco de freno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos ido desarrollando y hemos incorporado dentro de la casa un equipo especializado en ayudar en la gestión, uh-huh. en la gestión del cambio de las personas, ¿no? Como desde desarrollo, formaciones, coaching, claro. distintas herramientas que ponemos uh-huh. a disposición del equipo para impulsar que el equipo facilite ese cambio, ¿no? También tiene que ver mucho con la comunicación, de realmente explicarle a la gente por qué se va a hacer lo que se va a hacer.
Comprender, exactamente. ¿No? El por qué y convencer de alguna manera.
Y hay una parte, te diría, también que hemos aprendido en el camino, súper importante, que es involucrarlos y que sean partícipes. Hmm. Nosotros cuando desarrollamos los proyectos participa el equipo. O sea, no es un proyecto que viene improvisado y se dice qué te pasa, sino... Hmm. Bueno,
aquí vienen estos que lo saben todo y me van a decir qué es lo que tengo que hacer cuando
tal cual. Y cuando construyes ese tratamiento, no es ha venido esto y me ha dicho lo que tengo que hacer, sino también yo he sido partícipe de construir ese tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que la gente al interiorizar todo el proceso se involucre más, uh-huh. se comprometa más, lo entienda más. Entonces también es más fácil que de llevarlo a la conciencia entienda el porqué de la necesidad del cambio, ¿no? Pero sí, o sea, una de las cosas más complicadas de nuestro trabajo es que al final se gestione este cambio, se cambie esa cultura, uh-huh. se cambien esos hábitos, porque al final es lo más complicado.
Me ha gustado una cosa que creo que cada vez se da más por hecho, y el empresario, el directivo lo asume como una realidad, que es la importancia, ¿no?, de hacer partícipe al personal, de la importancia de la persona, de la actitud con la que va a trabajar y con la que convive para un buen rendimiento. Quiero decir, aquello del jefe con el látigo y los malos modos no te va a llevar al éxito, ni mucho menos, ¿no?
Sí, pasó de moda porque en general hay otra sensibilidad, pero aparte las nuevas generaciones ya tienen otra concepción sí, sí. completamente distinta de lo que es el trabajo, de lo que es para ellos calidad de vida y de lo que buscan, ¿no? El otro día leía este concepto como de tienen una ambición sana o una ambición como más tranquila, más apaciguada, ¿no? Nosotros seguramente cuando éramos jóvenes éramos un poquito más ambiciosos, ¿no? En el sentido de las cosas que queríamos para la vida, comprar un coche, una casa, no sé qué.
Mejorar el sueldo, estar cobrando X, a lo mejor hay otras prioridades, ¿no? En otras generaciones.
Entonces hoy estas generaciones nos obligan a repensar la forma de liderar. Y hoy la forma de liderazgo marca la diferencia en una compañía. Uh-huh. Entonces, esto que decías tú del látigo ya no tiene cabida. Uh-huh. No tiene cabida porque ya la gente elige dónde quiere trabajar. Y después del COVID, uh-huh. te digo que mucho más. Uh-huh. Esto lo que ha provocado un poco el COVID es que la gente repiense qué quiere en la vida, ¿no? Y ponga haga su balanza. De qué le da más valor y más importancia, y en este caso a nivel de trabajo son mucho más exigentes, ¿no? Uh-huh. Con lo que le piden a la empresa.
Hemos cambiado el paradigma, ¿no? De estar haciendo entrevistas de trabajo, y ahora es un poco en total. Determinados sectores, pero el trabajador el que entrevista a la empresa casi a decir si le interesaría estar en ese entorno, si le vale la pena. Flor, ¿cómo llega una a convertirse en jefa de estrategia de negocio de una impresión como Improven? ¿De dónde viene?
¿De dónde viene? Bueno,
viene el camino.
¿Cómo se hizo este camino?
Porque bueno, nadie estudia para ser tal cual jefa de estrategia y hace las prácticas en Improven y se queda.
Exacto. No, y menos cuando es del otro lado del charco, porque yo vengo del otro lado del charco. Al final yo creo que
tú eres argentina.
Yo soy argentina, pero bueno, de corazón y de adopción española, que hace ya 17 años que estoy aquí. Y yo creo que el principal ingrediente o la principal causa ha sido mi inquietud y mi gusto por el reto, ¿no? O sea, de que siempre busco estar superándome y buscando nuevos retos y nuevos desafíos, y al final la consultoría me ha enamorado por eso, uh-huh. ¿no? Y bueno, yo venía en Argentina, estudié administración de empresas, uh-huh. y bueno, allí sí que somos un poquito más inquietos en esto de viajar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hace 26 años cuando terminé la carrera. Y yo cuando terminé la carrera dije, me quiero ir a vivir fuera o me voy a tratar de aplicar para una beca o busco trabajo, uh-huh. lo que me salga primero, ¿no? Un poco dejé que la vida decidiera y me salió trabajo allí, entre una empresa muy grande de alimentación, en marketing, en consumo masivo. Después pasé por una multinacional, también muy grande. Y de repente, un día con la pareja, con el padre de mi hija en ese momento, nos llegó la oportunidad que un amigo que teníamos en España nos uh-huh. dijo de venirnos aquí a montar un negocio. 2007, buen año, buen año.
Sí, estáis en el clavo.
Un ojo. Y nos vinimos. Claro, yo soy de las personas que pienso que no me gustaría llegar a ser mayor y pensar qué cosas me hubiesen gustado que no he hecho, ¿no? Tengo un poco esta filosofía, ¿no? Y en ese momento...
Que no te quede nada en el tintero que pienses quería haber intentado.
Totalmente. Y en ese momento, que estábamos los dos muy bien a nivel de trabajo, ya estábamos como, ¿sabes? Cuando la vida ya la tienes encarrilada, ya estábamos ahí.
Como decíamos aquí, ahí están colocados ya.
Exactamente. Nos dijimos un domingo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos todo? Y dijimos... Sí, es el momento. Es el momento para dejar. No teníamos hijos, era el momento para arriesgar. Y bueno, eso fue en noviembre y en marzo estaba primero el padre de mi hija y después estaba yo aquí en España.
¿Vinisteis a Valencia
A Valencia directamente, uh-huh. sí. Y yo dije, bueno, yo me pongo a hacer un máster. Y vine a hacer un máster. Lo uh-huh. primero que vine a hacer fue estudiar. Pero bueno, esto de ser ama de casa... A mí no termina de encajar conmigo, ¿no?
Y ya entonces, lo intuía.
Que ya, claro, se nota un poquito. Y entonces me puse a buscar trabajo y de casualidad encontré Improven. Y de casualidad en Improven trabajaba una chica que había sido compañera mía de colegio. O sea, mira las cosas. Sí,
sí. sí.
Y también de casualidad había otro chico argentino que, claro, yo cuando llamo Improven, ellos me dicen, mira, creo que te has equivocado porque te has postulado a prácticas y tú ya tienes muchos años de experiencia y creo que estás sobrecalificado.
Inocentemente.
Yo quería empezar a trabajar. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, conóceme. Si en algún momento se da la oportunidad que encuentres algo para mí, ya me conoces y ya sabes lo que te puedo aportar. Y si no, bueno, esto que ganamos. Y justo cuando vengo a hacer la entrevista, el que me entrevista era argentino, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué te digo justo? Porque, claro, él conocía las empresas que yo había trabajado y eso me facilitó que entendieran un poco el perfil que tenía yo. Y ahí entré. Esto, si llegué hace 17 años, 16 años y medio, hace que estoy en Improven.
Qué bueno.
Y en Improven fui creciendo profesionalmente y fui creciendo personalmente. Fui la primera madre, abrí esa ventanita en Improven. Uh-huh.
¿Has dicho que tienes un hijo?
Dos.
¿Qué edad tienen?
Tengo una hija de 13 y un hijo de 5. Uh-huh. Distintos matrimonios, por eso la diferencia... Uh-huh. Y así que estoy en las dos guerras, ¿vale? En la guerra de la preadolescencia, adolescencia, de estar criando todavía un bebé grande. Así que estoy entretenida. Y bueno, y fuimos aprendiendo, Improvin y yo fuimos aprendiendo un poco lo que es, ¿no?, desarrollarse como madre dentro de la consultoría, porque esto no había sucedido. ¿Cómo se ha llevado?
Te pregunto. Bueno, la conciliación, porque imagino que también la responsabilidad que tú tienes, la necesidad de muchas horas, compatibilizar, ¿cómo se hace?
Sobre todo te diría con mucho esfuerzo de las dos partes, por querer que esto uh-huh. vaya a buen puerto, ¿no? Evidentemente por esfuerzo de mi parte, pero también esfuerzo desde Improven, ¿no? Yo cuando, en el momento que me separo, me divorcié del papá de mi hija, tuve una situación familiar complicada y en ese momento le pedí a Improven que por favor yo necesitaba trabajar de 9 a 5 para poder recoger y llevar a mi hija uh-huh. al colegio. Y necesitaba en ese momento que poder tener todo el sueldo, ¿no? Esto era inédito, y me dijeron que sí, que me apoyaban, que lo que necesitara y que íbamos para adelante y que, bueno, nos iríamos adaptando. Y nos fuimos adaptando. Entonces,
eso es importante, pero eso también que hablábamos antes de
las nuevas formas de liderar.
De poner en el centro a las personas, de entender las situaciones, de buscar luego... Porque eso
fórmulas de conciliar.
Vas a retornar con tu trabajo, con tu implicación, es evidente.
Total. Totalmente. Yo, para mí, ese apoyo para mí fue fundamental, ¿no? En ese momento de mi vida. Y entonces, bueno, evidentemente yo también fui demostrando que se podía ser igual de buena con ese horario y que seguía siendo igual de implicada y que se seguía generando valor en los proyectos y con los clientes. Y bueno, de ahí se fue generando que al final fuimos construyendo una organización más flexible. Yo muchas veces me levanto a las 6 de la mañana para poder trabajar y poder adelantar no sé qué, pero estoy a las 6 de la tarde en mi casa con mis hijos. Entonces, yo al final siempre digo, elijo un trabajo o elijo Improven por esto, ¿no? Por esa flexibilidad, donde yo ya soy una persona adulta y muy responsable y sé cómo tengo que gestionarme el tiempo, cómo tengo que gestionarme los recursos, cómo tengo que gestionar todo para generar mayor valor para la compañía.
Es que exceptuando, pues no sé, me imagino sector servicios de una atención al público con un horario marcado, que es evidente, o a lo mejor un turno en la industria, pero hay un amplio abanico de sectores laborales donde está en rigidez a veces para los horarios. Creo que es evidente que es cada vez más absurda e innecesaria, ¿no?
Total. Y yo te digo que creo que las generaciones más jóvenes son de las cosas que más valoran. Sí. No tanto por ahí un horario de 9 a 5, que también, evidentemente, pero esta flexibilidad de, bueno, hoy necesito quedarme en casa, me puedo quedar en casa, hoy necesito ir al médico, puedo ir al médico, hoy necesito no sé qué, pero evidentemente cuando la empresa necesita de mí un extra, está ahí, ¿no? Y siempre manteniendo el nivel de valor que generamos para la compañía. Y así fuimos creciendo, ¿no? Fui creciendo en la casa, fui también la primera directora, no había habido nunca ninguna directora de proyecto. Fui abriendo ventanitas.
Soy la pionera en muchas cosas en Improven.
Y entonces desde ahí, bueno, di ese paso y también fui aprendiendo a liderar personas y a liderar equipos. Y bueno, conforme las cosas iban saliendo, la empresa me dio la oportunidad de llevar la gerencia de la parte de estrategia de negocio, ¿no? Que bueno, empezamos siendo 2 o 3 y hoy somos 15. Entonces,
eso,
bueno, la verdad
es
que
señal.
Es una muy buena señal y estoy muy contenta y es un gran reto también. Pero bueno, como para mostrarte, ¿no?, cómo este camino se ha ido construyendo de las dos partes.
Muy gráfico y además muy, muy, yo creo, un buen ejemplo de cara a los oyentes, ¿eh?
Cómo... Y un ejemplo real de cómo una mujer real es capaz de llevar. Es verdad que también hay una parte muy importante que es la familia, cómo acompaña, ¿no? O sea, mi marido sabe lo importante que es para mí. Yo siempre digo, yo soy Flores, una mujer trabajadora, es una mujer madre. Necesita de las dos partes, ¿no? Para ser una mujer completa, para sentirse una mujer completa. Y esto mi marido lo sabe. Cuando compró el paquete sabía que venía con esto. Y él lo respeta y él lo apoya, ¿no? Entonces esto también ayuda mucho a que todo fluya más, ¿no? Evidentemente tiene que haber ese apoyo familiar, tanto de parte de él como de mis hijos.
Eso iba a decir, ya nos quedamos con poco tiempo, pero ¿qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué te dicen? Supongo, bueno, sobre todo la más mayor, que ya tiene más...
La más mayor empieza a estar en esta etapa, ¿sabes? Que los padres,
¿no?
que lo que manda es lo que dicen los amigos.
Claro, que basta que digan algo los padres para que lo que yo quiera es lo contrario.
Exacto. Sí. Bueno, ellos están acostumbrados de que han nacido, su madre ha trabajado, pero su madre siempre ven que está presente en lo importante, ¿no? Y en lo que ellos, cuando realmente me necesitan, que esté aquí. Yo creo que sobre todo lo que ven es el ejemplo y espero que sea que lo que les quede, ¿no? De esta capacidad de esfuerzo, de sacrificio para ir creciendo, que las cosas hay que ir ganándoselas y de lo que a una mujer como hoy, más una mujer moderna, seguramente necesita estas dos partes, ¿no? Entonces, y ven en una mujer feliz. Yo siempre digo, y siempre para mí fue un termómetro, para mí el termómetro era la sonrisa de mis hijos y la felicidad de mis hijos. En el momento que viera que todo este engranaje podía tener algún tipo de que mis hijos no los veía felices, para mí era un punto de aparte, ¿no? Pero en este camino todos hemos sido capaces de ir conciliando y encajando las piezas y al final, bueno, aquí estamos, ¿no?
Pues
después de 17 años.
Enhorabuena porque se te ve feliz, se te ve realizada, se te ve orgullosa del trabajo, de lo que vais consiguiendo, en esa parte personal, pero también empresarial o laboral dentro de Improven. Ha sido un placer conocer tu historia. Ya Muchas sabéis gracias. Dónde estamos, que somos
vecinos.
Y espero que haya sido también un placer, que sí que lo creo, para el oyente, conocer un poquito más la historia de Flor Barone, que aparte de ser jefa de estrategia de negocio en Improven, es una mujer y un ejemplo del que seguro que sus hijos estarán orgullosas.
Esperemos. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Flor. ¿Ha estado bien la primera vez en la radio?
Muy bien, muy bien. La verdad, muy cómoda. Me podéis invitar más veces,
también,
¿eh?
Te digo que se te notan tablas para manejarte. Mira, ahora van con los del debate imposible. Ahí
vale, ahora escucharlo.
Que menos fácil. Mira cómo menos se ríe Baltasar. Ahí acaban todos.
Te lo ponen más difícil,
a gritos,
¿no?
Sí, sí, sí. Un placer, Flor.
Igualmente,
gracias.
Seguimos. Gracias a ti.